Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes. Y como todos los días de lunes a viernes, estamos jugando con vosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues llega Honorato todas las mañanas.
Sí.
Muy contento,
sí,
diciendo
muy
tengo
feliz. Hoy,
un nuevo reto.
Hoy no.
Un nuevo reto visual. Normalmente sube una fotografía y sí, nos hace una pregunta al respecto, nos da tres posibilidades y hoy la fotografía tiene que ver con el faro trasero de un coche y sí, lo ha puesto muy fácil.
No, a mí, venga, es que me gustaba, me gusta la forma, es como casi un pentágono, así un poco deformado.
Ajá.
Bueno, que en fin, que tiene un estilo que me gusta, muy moderno.
Ajá.
Y es de un coche utilitario, pequeñito. Puede ser un Kia, puede ser un Toyota o puede ser un Fiat.
Ajá.
De momento,
si hubiésemos empezado por ahí,
tonto,
hubieses complicado un poco más la cosa. Pero claro, es que das el modelo, compañero.
So tonto. Vale, bien. Digamos que el que va en última posición es el Kia, con un 7%.
Nada, el Kia
se
no,
parece que lo han descartado ya.
Sí.
En segunda posición está el Toyota, 29%.
Ajá. Bueno,
subiendo,
subiendo. Bien, bien.
Y el Fiat, que tiene el 64%.
El Fiat va ahí, bueno, adelantando a los otros dos por
parece
la izquierda.
Os habéis dejado llevar por aquello del diseño y que siempre dicen que los italianos pues son un poquito más, ¿no?, del detalle.
Ajá.
¿Quién
ajá,
sabe?
Bueno, aquí lo divertido es jugar sin mirar la Wikipedia, ¿eh?
Ya, o sea, ya hacemos trampa, ya hacemos trampa, ya, en fin, ya.
Aquí es un poco claro, que uno ve esa foto y dice, pues, y a saber lo que es esto. Mira, ya nos pasó otra vez.
Sí.
Que pusiste el faro trasero de un coche.
Sí.
Belén Amonací dijo que ya no iba a votar porque no tenía ni idea. Y era su coche.
Y era su coche. En concreto, su coche, sí.
Madre mía.
En fin, bueno.
Tremendo, tremendo. Somos así.
En todo caso, para los que acertéis o no, a la 1:10 damos el resultado final.
Ajá.
Y comentamos que cuál es de los tres.
Pero hasta entonces podemos seguir jugando.
Sí, sí, por
¿eh?
Favor.
Es más, debemos seguir jugando. Claro que sí. Tenemos por delante, bueno, 40 minutos.
Claro.
O sea que...
Y si hay que jugarse un café con el compañero, pues nada, un café. ¿Este cuál es? Venga, tú dices A, tú dices tal. Pues venga, a ver quién acierta de los dos.
Yo contigo no me juego nada, que tú te lo sabes, compañero. Si estabas tirando aquí un poquito el anzuelo a ver si te he pagado un café.
No.
Yo te lo pago, pero sin apostar.
Ya, vale.
Hasta luego, Honorato. Adiós.
Chao.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila la diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo.
Bueno, Cube es el alter ego de la cantante, compositora y productora vocal Marian Frutos. El cubo de creación Cube fue su refugio y el lugar donde plasmó sus inquietudes, de ahí el nombre de su proyecto. Ahora nos sorprende con esta versión tan especial y tan bonita del Yo no soy esa de Maritrini, que estamos escuchando precisamente el día, y lo contaba yo a las 10 de la mañana, en que se cumplen 27 años de la muerte de aquella cantante. Cube, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, qué bonita esta versión de Maritrini.
Muchísimas gracias.
Pero tú conocías ya la canción de antes, porque tú eres muy joven.
Sí.
Y Maritrini hace ya unos cuantos años que nos dejó.
Sí, sí la conocía, y de hecho es que Maritrini es mi paisana, es murciana, y bueno, para mí es un referente, claro.
Es una canción, fíjate, además como muy actual, ¿no? Porque es como muy poderosa, muy reivindicativa del papel de la mujer.
Uh-huh. Totalmente, es que es lo que pasa, que este tipo de canciones me llaman muchísimo más la atención por el momento en el que se cantaron, ¿no? Por el momento en el que se estaban transmitiendo, que era como un mensaje muy reivindicativo, pero bueno, esta mujer también era muy revolucionaria, ¿no? Entonces, por eso también me llama la atención, me encanta y, como te decía, me parece un referente, porque en esa época no era nada fácil salir con un mensaje así. Era otra sociedad, aunque haya pasado poco tiempo, en realidad ha habido muchos cambios.
Bueno, es esta canción, nueva vieja canción, antigua canción, pero reformada por Cubo, con lo cual suena muy nueva, y que forma parte de esa acción que comenzaste con el Día de la Mujer y con la cual, bueno, pues estás haciendo este trabajo de versionar canciones propias y ajenas de temas, pues eso, que en su letra reivindican un poco el papel de la mujer, lo que llamamos ahora el empoderamiento, ¿no? Que supongo que es una acción que vas a seguir.
Sí, estoy lanzando una serie de vídeos que hice junto a una compañera, Matt Bell, que es una chica que también toca pues el piano y es productora también, y bueno, pues nos juntamos las dos y quisimos hacer pues eso, ese homenaje a las mujeres, que ya no solo, que es lo que yo digo siempre, el 8M, no solo está el 8M, ¿no? Estamos todo el año reivindicando esa igualdad. Entonces, bueno, pues quería eso, alargarlo un poquito y hacer esta acción, ¿no? De lanzamiento de vídeos así reivindicativos y con un mensaje potente.
Fíjate, Cube, estamos viviendo un momento dentro de la música donde nos encontramos, digamos, un poco con los dos extremos, ¿no? Estáis y sois varias las mujeres que estáis luchando por esto, ¿no? Por hacernos llegar ese mensaje a todas las mujeres a través de vuestras canciones. Y por otro lado, tenemos los famosos reggaetones estos, que son, en fin, como una especie de sometimiento de la mujer. Sí. No sé si una cosa ha sido reacción de otra o simplemente que ha coincidido en el tiempo, digamos, como estas dos posturas absolutamente opuestas.
Sí, yo creo que realmente, como el movimiento también de las letras del reggaetón ya lleva mucho tiempo y antes... Y ya te digo, por eso no ha pasado tanto tiempo desde que somos conscientes de muchísimas cosas o incluso micromachismos que en el día a día, ¿no?, suceden, que decimos nosotros y nosotras también, ¿no? O sea, que es como una cosa que un trabajo de conciencia que tenemos que ir haciendo poquito a poco. Y yo creo que desde hace tiempo como que eso se estableció, esos mensajes, ¿no?, se normalizaron en esas letras. Y entonces, bueno, pues ahora se ve de otra forma. Claro, yo escucho algunas letras de algunas canciones de reggaetón. También es cierto que sí que ha sucedido algo, y es que también algunas cantantes de reggaetón están lanzando mensajes reivindicativos. Entonces eso es buena señal, porque que llegue también a ese género que siempre ha tenido, se ha caracterizado, ¿no?, por eso, porque había algunas letras que dejaban a la mujer en un papel de tú eres mi, pues eso, cosificando a la mujer y sus videoclips, esas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que bueno, que eso también en cierto modo, fíjate, creo que en algunas cantantes de reggaetón, chicas, y eso está cambiando también. Entonces, ya que llegue ahí también, es una buena señal.
A ver si llegan los chicos del reggaetón también.
A ver si llegan los chicos y lo hacen. No, pero es verdad, ¿sabes?
Bueno, desde que publicaste tu tercer álbum, han pasado ya un par de años, ¿no? Año y medio, por lo menos, sí. Castillos de Fuego.
Con una pandemia
por medio, con lo cual, oye, ha complicado la cosa, pero tú has seguido con tus giras y tus conciertos, ¿no?
Sí, bueno, el primer año que se lanzó, 2019, pues claro, ya sí que hubo gira, presentación y se pudo ir a muchos lugares, pero claro, pues como nos ha pasado a todos, en 2020 tuvimos que paralizar totalmente a principios de año y nos hemos quedado ahí un poquito, pues eso, con las ganas de haber presentado un poquito. Yo me he quedado con las ganas de presentar Castillos de Fuego por muchos más sitios, pero no ha podido ser. Ahora sí que ya vemos un poquito más la luz y ya en 2021 pues empiezan a salir más cosas. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal, pero sí, Castillos de Fuego se quedó un poquito a medias, pero sí que pude presentarlo y ahí, bueno, pues nada, a ver si seguimos.
De todas maneras, cualquiera que te quiera ver y que te quiera escuchar, tienes tu canal de YouTube, ¿no? Que creo que funciona como un tiro.
Sí, el canal de YouTube, en todas las redes sociales, hoy en día hay que estar en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados, ahí estoy.
Uh-huh. Oye, aparte de Maritrini, ¿tienes así en mente alguna otra cantante que recuperar de otros tiempos que digas, hombre, sí, pues fíjate lo que acabo de descubrir con esta señora?
Sí, bueno, ya la tenía yo muy fichada y próximamente vamos a sacar un vídeo, y lo voy a decir aquí en primicia, de una canción de una cantante también que es muy poderosa, María Jiménez. Así que...
Pues...
Así que tiene ahí también carácter esa canción.
Hombre, no sé qué canción es y no sé si me lo puedes decir, pero a mí me ha venido el "Se acabó" directamente de María Jiménez a la cabeza.
Eso también es otra mujer poderosa, ¿eh?
Sí, tienes razón. Oye, y claro, a la hora de plantearte versionar, fíjate, Maritrini, por ejemplo, poniendo estas dos cantantes como ejemplo, ¿no? Maritrini y María Jiménez, claro, no tienen nada que ver, perdón, una con otra. Claro, a la hora de versionarlas, uno se lo tiene que pensar muy mucho por dónde tira, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo quería hacer una versión actualizada, que es lo que se está escuchando aquí de fondo, ¿no? La canción de Maritrini, yo no sé, o sea, que al final fuera como eso, como algo más fresco y más adaptado a estos tiempos, con una base así, con unos sintetizadores que le dieran esa modernidad. Y entonces, pues, salió así, me puse a hacer la producción y la verdad es que metí ahí un bombo a negras, en plan pum, pum, pum. Todo el rato digo, venga, vamos para arriba con esta canción. Y la verdad es que me gustó mucho desde el principio cómo iba tomando ese camino y, bueno, yo creo que se ha quedado muy bien. La gente, o sea, ha tenido una buenísima respuesta la versión y a mí me encanta, como te digo, la canción ya me encantaba, pero me gusta mucho cómo se ha quedado, que se han quedado las dos versiones y allá próximamente saldrá la siguiente.
Claro, no, te lo preguntaba porque no sé si todas las canciones aguantan todo, quiero decir, tú tienes que llevarla a tu terreno, evidentemente, darle esa forma que encaje con tu manera de cantar, con tu personalidad, con tus propios gustos, y no sé si todas las canciones son susceptibles de ser, digamos, producto de una versión, claro.
Sí, no, es verdad, y aparte también te causa respeto porque esa canción, bueno, todas las canciones así de estas que son míticas, que conoce todo el mundo, también es una responsabilidad hacer una versión de eso, porque sabes que si no se hace bien va a recibir críticas, porque ya lo tenemos todos en nuestra cabeza de una forma y es difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es verdad que no todas las canciones son fáciles de versionar, pero bueno, con trabajo y viendo ahí cómo puede salir, yo creo que, digo, a nivel producción, ¿no? Yo creo que al final, pues mira, lo que te digo, yo en estas dos versiones ya te digo que al final el resultado ha sido óptimo para mí.
No, y para los demás también que lo estamos escuchando. Yo no soy esa de Maritrini, que fíjate, estamos hablando de ella precisamente el día que se cumplen 27 años de su desaparición. A mí me parece que no había pasado tanto, pero
ya, oye, pasa el tiempo
volando. En fin, Cube, que el mundo es tuyo. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas mucha suerte. Cuando tenga la de María Jiménez, nos lo cuentas también.
Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que se nos ha estropeado un pequeño electrodoméstico? A mi madre hace unos días la cafetera. Y cuando ha ido a ver si se la reparaban, le han dicho eso, que ya es una frase, digamos, hecha y muy familiar, que es ¡uh! Esto le va a salir más caro repararlo que tirarlo y comprarse uno nuevo. Bueno, pues la Unión Europea parece que está dispuesta a ponerle freno a esta práctica del usar y tirar y está cambiando la normativa para que avance el derecho a reparar, que es algo que además encaja muy bien con nuestra sección de ecología andar por casa, porque no tirar, no consumir en exceso, es también... forma parte del espíritu de la ecología. Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues como lo has contado, claro, porque muchas veces decimos, cuando se estropea algo, ¿qué hacemos con ello? Está muy bien. Y hemos hablado de, por ejemplo, esa batidora, pues que tenemos puntos para llevarlo en grandes superficies, en puntos limpios, etcétera. Pero claro, ¿por qué tenemos que tirarla? Probablemente a veces porque se ha estropeado un botón.
Sí, un cablecillo.
Un cablecillo, que tú dices, si tuviera el botón es que hasta yo mismo lo cambiaba.
Claro.
Pero no tienes la opción y te da rabia tirar toda una batidora. Incluso ya no es tanto por el valor económico, que oye, también, sino porque, ¿qué narices? Porque tienes que comprar algo nuevo porque se ha estropeado una piececita de nada. Recuerda ese concepto que mucha gente hablaba de la obsolescencia programada, que decían que programaban los equipos para que duren menos. Yo creo que hay eso y sobre todo abaratar piezas. Y lo que es importante es que no tenemos piezas de recambio. En la Unión Europea, en este caso, hay un estudio del que parte que me encanta, sobre todo porque hablan de comprar, usar poco y tirar, que sería quizás el concepto. Y dice que del conjunto de los electrodomésticos, lo más habitual que tenemos, que ha subido esa opción de de tirar directamente en poco tiempo del 3,5 al 8,3.
Que no puede ser.
Y no es una actitud nuestra, sino que es una actitud de que no nos queda más remedio. Nos da mucha rabia esa tostadora. Y sobre todo cuando escuchas esa frase de es que no te merece la pena, porque total por lo que cuesta otra.
Pero perdona, ya no es que escuches la... Es que ya te da hasta vergüenza llevar una sandwichera a reparar.
Claro.
Porque te miran como diciendo, pero oiga...
Qué cutre, ¿verdad?
¡Qué cutre! tírela usted, señora, que por 20 euros o por 18 tiene una nueva y le va a salir más caro. Esto lo hemos oído 200 veces y se lo dijeron a mi madre hace 4 días con una cafetera.
Mira, yo te iba a haber contado un poco más alargado, de acuerdo, muy resumido, que yo desde pequeño siempre, bueno, tenía un apodo en mi familia que no voy a repetir, porque pero era, yo cogía todo con la frase de me vale, ya. Y guardaba cablecitos de todo. Se estropeaba algo, yo lo desmenuzaba y me quedaba las piezas pensando que en un futuro podría hacer algo con ellas. Unas veces lo hacía y otras acumulaba un montón de guarrerías, digamos. Pero esa mentalidad de reparar, o sea, que eso yo lo llevo los genes y eso ya alguien tendrá. Pero es que nos ha enviado un mensaje, un oyente, que yo te diría, déjame, te lo voy a leer entero, porque
venga,
es, que
léemelo,
es el sentido de lo que estamos diciendo. Se llama Begoña y nos dice, al haber anunciado el tema, dice, ay, este tema, me enerva, muy necesario tratarlo. Yo estoy reparando una cafetera que me cuesta igual nueva me compro no sé cuántas cápsulas, pero por principio la reparo. Es que ya está bien. Y de estas tengo más. Una nevera que se me averió a los 2 años. Y lo mismo que compré otra que me hacen descuento. Fíjate cómo me puse que me pagaron 800 euros por reparármela. Escribí hasta la sede central europea. Tiene toda la razón, pero no todo el mundo... un aplauso para esta mujer, para Begoña. No todo el mundo podemos hacer esto. No. Y sobre todo, ¿por qué nos lo ponen tan difícil? Bueno, pues la Unión Europea acaba de lanzar, a partir de este estudio, de esta necesidad latente, una línea que de la primera parte ya hablamos. Recuerda que hace poco, recuerden, hablamos de las etiquetas, que cualquier cosa era ya A, luego A más más, A más 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 más.
Ahora han cambiado.
Entonces ahora
las etiquetas.
Tener una etiqueta A en un electrodoméstico requiere mucho. Por ejemplo, nos van a decir que las lavadoras cuántos litros de agua consumen, etcétera. Ya, la nueva etiqueta es mucho más ecológica, pero han metido muchas más piezas, partes. La más importante, la obligatoriedad de que haya piezas de recambio. Y así, esto lo tienen que trasladar los países, y el Ministerio de Consumo, en este caso, ya ha anunciado que lo va a hacer rápidamente o que lo va a lanzar, todavía no está en España, lo tendremos en unos meses. Lo que obliga ya es a todas estas electrodomésticos, lavavajillas, etcétera, a que tengan directamente asegurado un stock de piezas de reparación. Y nos dice, por ejemplo, que los frigoríficos tienen que tener disponibles esas piezas entre 7 y 10 años. Bien.
Pues mira, eso está muy bien, porque también ocurre... este caso, que es que tú te compras un frigorífico y a cabo de 4 años se te estropea. Y cuando vas a llamar al servicio de reparación, te dicen, si ya este frigorífico no se fabrica, ya no hay piezas.
Claro.
Porque cambian muy rápidamente los modelos, constantemente se están haciendo aparatos nuevos y quedan obsoletos realmente,
pero
los anteriores en poquísimo tiempo,
pero
no hay derecho
de,
tampoco.
Incluso Eli, de tonterías, que estoy recordando, si es que todos tenemos casos. Nosotros tenemos un frigorífico que las bandejas estas que están en la puerta, según se abre, una se nos estropeó a los 2 años y ya no había recambios. No vas a tirar el frigorífico entero.
Claro.
Por eso, bueno, hemos hecho una chapucilla, un arreglo. Esa pieza no debe costar nada y deberían detenerla. Bueno, pues la ley les obliga ya, o la normativa europea, que al menos en 7 o 10 años, si a mí se me estropea esa bandeja, a ti se te estropea incluso el motor del frigorífico.
Sí.
Pues que puede existir un motor que tienes asegurado que en 10 años, que ya está bien, lo puedes tener. La pega que tiene esta norma es que de momento es para servicios técnicos, o sea, para manitas,
ya,
de momento
nada.
Yo no podría tenerlo. Los servicios técnicos pueden tenerlo. Y como ha habido quejas en este sentido, están empezando también a hablar de, primero, facilitarlo, o sea, que pueda comprar yo como consumidor. Y una cosa muy importante, que los primeros han sido los franceses, que es la creación de un índice de reparabilidad.
Mira.
Que está muy bien. Voy a comprar ese frigorífico y me tiene que decir, primero, me tiene que dar documentación proporcionada por el propio fabricante para la reparación, o sea, cómo se repara el frigorífico.
Muy bien.
Que está bien. Facilidad para desmontar el producto. Muchas veces sabes lo que es, pero no sabes llegar hasta allí.
Ya.
Pues que sea el diseño accesible para llegar al producto. Disponibilidad, como decíamos, de piezas de repuesto, de momento para el servicio técnico, y estoy seguro que en breve también para nosotros, de esos 7-10 años, la relación entre la pieza de repuesto y el producto original. Porque también muchas veces, bueno, si tenemos otra pieza que no es la original, y es que te vale un tercio. Y a lo mejor es lo mismo. Pero no tenemos criterio. Bueno, aquí te lo tienen la obligación de explicártelo. Y otros criterios, que sea en función de la categoría que tengan o del uso. Por ejemplo, esa batidora que decías, nos tendrá que contar si esa pieza que se ha estropeado, uno, está, dos, es fácil acceder a ella, y tres, podemos tenerla. Y a lo mejor, Eli, es verdad que, total, que es que no sé qué te puede costar, 20 euros una batidora hoy en día.
Sí,
pero no me da la gana tirarla, porque funcionaba, porque además me he apañado bien a ella.
Porque me he acostumbrado, claro.
Bueno, pasa a las personas mayores y nos pasa a todos. Hay ese tipo de instrumentos, por ejemplo, te compras un microondas nuevo y ya has perdido la noción de cuánto necesitas de tiempo para calentar algo. ¿Y por qué deshacerte del que funciona cuando tienes esa pieza? Los microondas, por ejemplo, está previsto, tienen previsto, fíjate, que dejan de funcionar a los 11 años y nos deshacemos de ellos a los 7 de media. Yeah. También porque cambia el color y queremos uno más moderno. Hmm. Pero muchas veces porque la puerta tiene ese botoncito que ya no funciona bien y tal. Esta línea va bastante bien. El Ministerio de Consumo debe hacerlo y yo diría, pidamos desde aquí que sea cuanto antes, porque realmente como consumidores y desde el punto de vista ambiental, esto es un cambio muy significativo. Evitamos, primero, necesitar dos batidoras cuando ya con una nos vale, con lo cual evitamos un montón de recursos, una reducción de consumo de energía y algo también tremendamente importante. Está bien que luego vaya a un sistema de tratamiento, pero si no generamos residuos, siempre es mejor que tratarlos. Uh-huh. Y tratarlos siempre es mejor que tirarlos. Pero es cuidar las cosas, lo que hacíamos en las casas hace muchos años.
Pues sí,
con cuando, un par de cablecillos.
Y que además el tema de la obsolescencia programada es que es real. Yo recuerdo frigorífico en casa de mis abuelos que duró toda la vida el mismo. Claro. O sea, no tenía una vida de 10 años que te decía. Ahora, como mucho, te dicen es que tiene una vida de 15 años. Vamos, eso es la locura. Pues no, antes las cosas duraban 30 años, duraban 20 años, uno las cambiaba ya al final por gusto, pero no porque dejase de funcionar y porque llegase un técnico a tu casa y te dijese, ¿cuántos años tiene? Uh-huh. Pues tiene de, pues tírelo usted porque esto ya no
con
le va a funcionar.
Con los móviles y las tablets, hombre, que es otro mundo, ocurre exactamente igual. La norma está es más específica y la están adaptando también para esto, porque nos ocurre igual. Tú tienes tu móvil que te funciona. Por ejemplo, tú lo has comentado algunas veces, es que tú eres un ejemplo de muchas cosas, Eli. Yo aquí
muchas gracias.
Me dirijo a ti, pero de verdad sepan ustedes que Eli no tiene nada que escuchar, digamos. Tiene un móvil que le funciona perfectamente. Cuando le pones un mensaje, te devuelve el mensaje, lo utiliza correctamente, está bien. Y no es la última gama, pero siempre dice, mientras que me funcione, está bien, ¿por qué cambiar? Bueno, pues si mañana se le estropea una piececita a Eli de su móvil que le funciona perfectamente.
¿Ah, yo quiero el mío? Yo no cambio, yo tardo en cambiar los móviles, los coches, todo, mucho. Yo me encariño con las cosas, me acostumbro a las cosas y no quiero cambiar.
Bueno, pues eres un ejemplo. No porque estés aquí, porque seas amiga, pero eres un ejemplo en este sentido. Pero tú imagínate que este móvil, que además te gusta, que es tu móvil, que te manejas con él y cumple lo que tú quieres. Se estropea una tontería y te dicen, si es que ya es muy obsoleto, te lo diría.
Sí, verdad.
A mí me dijeron que en un ordenador que tenía 6 años, bueno, dices, es que este ya es viejuno.
Ya.
Claro que me ofendí, digo, viejuno, si tengo, lo he cuidado y todo. Bueno, viejuno quiere decir que ya no hay piezas.
Ya.
Entonces te sirve para parecer que tienes un ordenador.
Bueno, de todas maneras, ahí es todo da para hablar otro programa, ¿eh? Porque si hablamos de ordenadores o hablamos de teléfonos, luego nos encontramos con que no las aplicaciones no se pueden subir a tu móvil o que no se puede actualizar porque está programado así para que te compres el nuevo modelo.
Claro, requiere un modelo superior.
Claro.
Entonces es obsoleto, un aparato que funciona porque han creado una aplicación que es más moderno. Imagínate tu lavadora, funciona todo, pero nos llega una pequeña aplicación en la parte electrónica.
Sí.
Y ahora además, que es buena, nos va a informar de los litros que consumimos. Y te dice, ay, pero ya no puede usted tenerlo porque la lavadora es vieja. Y entonces tienes que comprar otra para que eso funcione. ¿Suena
pues
ridículo?
No.
Pues eso ocurre con los móviles.
Bueno.
La Unión Europea está en ello. Los consumidores han tenido un papel muy importante. Siempre incidimos que lo tenemos. Las organizaciones de consumidores, los estudios. Y yo creo que ahora los países, digo, Francia el primero, suelen serlo en este tipo de cosas. Y tenemos que pedir celeridad a nuestro Ministerio de Consumo, pues oye, porque lo estamos pidiendo como agua en mayo, vamos.
Pues claro que sí, ojalá vuelvan esos talleres de reparación y de venta de piezas que desaparecieron en su día y tú puedas volver otra vez a arreglar tus cosas con tus manos. Yo no, yo soy una torpe. Pero por lo menos te lo podré dar a ti para que me lo
y me encantará. Tú sabes el placer que da cuando, pues eso, cosas sencillas.
Sí.
Yo no sé, pero eso, una tostadora, que es el mejor ejemplo, es que la arreglé una hace poco. Y hombre, pues claro que es lo más bonito, las nuevas. Sabes el placer que te da que tú las has arreglado
pues
y que sigue
verdad.
Funcionando, que también es un hobby. Yo invito a todo el mundo. Ecología, pasarlo bien y economía. Esto es perfecto.
Pues perfecto, ahí lo dejamos. Miguel Aguado, ecología, andar por casa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Besito, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
A
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, de esa tecnología que ya se nos queda obsoleta y que forma parte de nuestro presente, nos vamos a ir a conocer de primera mano y en directo otra tecnología. Esta es un poquito más antigua, pero en fin, una obra maestra de su tiempo. Vamos a viajar en el pasado, como hacemos todas las semanas, con Buenos Días Pasado y con Belén Amonaciz. ¿Que a dónde nos llevas, Belén?
Pues mira, precisamente a una gran obra de ingeniería que por fin va a ayudar y mucho al día a día de los madrileños que estaban cansados de subir y de bajar para hacer algo tan sencillo como, bueno, pues pasar de la zona de San Francisco el Grande a la zona del Palacio Real. Menudo desnivel y gracias a ese viaducto que asusta cuando uno lo ve, por fin vamos a poder cruzar sin ningún problema, sin quedarnos sin respiración, porque había que coger, desde luego, fuerza,
carrerilla,
ánimo y aire, carrerilla, sobre todo para el momento
para subir.
De subir hacia arriba. Y es uno de los datos importantes de los que vamos a hablar. Estamos incluso allí antes de que se inaugure de manera oficial. No solo eso, también te aviso que vamos por primera vez. Hemos conseguido que una de nuestras corresponsales se cuele en ese espectáculo que parece algo sobrenatural y que denominan cinematógrafo.
Madre mía, ¿qué me dices?
Cosas curiosas, yo la verdad es que tengo ganas de acercarme
¿sí?
a una de las proyecciones, creo que se están quedando además prácticamente sin entradas para los días sucesivos, pero la cosa inquieta, ¿para qué vamos a engañarnos?
Así pues
que,
vamos
si te parece,
a ello.
Vamos a ello, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Gran obra de ingeniería la que está a punto de ser inaugurada en Madrid. Hablamos del viaducto que prolongará la calle Bailén, salvando el desnivel de la calle Segovia. Una gran avenida que unirá el Palacio Real con la Basílica de San Francisco el Grande. 13 de octubre de 1874, Gerardo Díaz de Guzmán.
Todavía no hay fecha para la inauguración oficial, pero impresiona. Poco más de 8 meses han pasado desde que se iniciaran las obras y ya lo vemos totalmente terminado. Un alarde tecnológico creado en hierro, capaz de aguantar 400 kilos de peso por cada metro cuadrado. Son 120 metros de largo por 13 de ancho y lo que más miedo da, ya mires desde arriba o desde abajo, los 23 metros de altura que alcanza el viaducto para salvar el desnivel. Tanto que a más de uno le ha costado lo de mirar por encima de la barandilla.
Wow. Ay, 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 ay.
Era lo que nos decía un joven que, por cierto, afirma que hasta que no pasen unos cuantos antes que él como que no va a pasar. Por cierto, que como bien has dicho, la obra no está inaugurada. De hecho, nuestra unidad móvil temporal está en uno de los extremos porque contamos con un permiso especial. Pero desde el lado de San Francisco el Grande vemos que se acerca una carroza. Es de color negro, tiene algún dibujo en dorado, lleva un paso relajado, no parece que vaya con prisa y da la sensación ahora que se acerca un poco más que es una carroza fúnebre. ¿De quién serán los restos? A esta hora lo desconocemos, aunque bien es cierto que no hay un gran cortejo alrededor, nadie acompaña, pero curioso cuando menos que este haya sido el primer vehículo en atravesar el viaducto que podríamos decir acaba de ser inaugurado de manera extraoficial.
Así es, y nada más y nada menos que portando a don Pedro Calderón de la Barca. Sí, según hemos podido averiguar desde Buenos Días Pasado, son sus restos mortales los que van precisamente en esa carroza fúnebre. Llevaban 5 años en una capilla de San Francisco el Grande a la espera de que se construyera el panteón de personajes ilustres, pero al paralizarse las obras, regresa de nuevo al cementerio en el que reposaba, el cementerio de San Nicolás. Será su cuarto entierro y ya adelantamos que le quedan otros 2 más hasta que finalmente descanse en paz. Pues va a ser que no, porque en pleno siglo XXI siguen buscando sus restos mortales. En fin, que ya hay quien dice que esto de inaugurar con un muerto como que no propicia un futuro demasiado halagüeño, aunque tal vez sean solo supersticiones. Pues parece que no, apenas 15 días han pasado desde que se inaugurara el viaducto y atención, 2 personas ya se habrían suicidado saltando desde lo alto de la construcción. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Y las cifras no hacen sino aumentar. Prácticamente todas las semanas hay recuento de muertos en las crónicas de sucesos. Las autoridades ya no saben qué hacer para frenar a los suicidas. La orden de colocar 10 faroles a lo largo del viaducto no ha servido de mucho, tan solo para que los guardias lleguen a ver el momento del salto. La elevación de la valla tampoco, y casi que ha servido para lo contrario, y es que es el nuevo entretenimiento de los borrachos, ver quién es capaz de saltarla y, como podrán imaginar, con fatal desenlace en la mayoría de los casos.
Tremendas historias, menos mal que de vez en cuando también nos encontramos con otras con final feliz. María Cristina de Alcadia, de puro milagro, cierto, pero fue como si Cupido hubiese prestado sus alas a la joven protagonista.
Podría decirse así, aunque realmente no fueron alas, sino más bien enaguas, las responsables de salvarle la vida a una joven de familia acomodada. No ha trascendido su nombre y tampoco la fecha exacta de este 1875 en el que todo sucedía. Lo que sí sabemos es que los padres no consentían el casamiento de la muchacha con un joven de clase humilde, así que ella decidió acabar con su vida en este viaducto y saltó. Pero finalmente las enaguas se convirtieron en una especie de paracaídas. Tan solo ha resultado dañado su tobillo y, por si fuera poco el milagro, los padres han aceptado la boda.
¡Ay, madre! Y fueron felices y comieron perdices. Matrimonio feliz y con mucha descendencia, porque según hemos podido averiguar en Buenos Días Pasado, 14 serán los hijos que tengan. Eso sí, lamentablemente la mujer fallecerá en ese último alumbramiento. E información ahora de servicio público, porque por fin hoy, 3 de abril de 1843, se inaugura la primera línea de coches de ómnibus tirados por mulas. Une los nuevos barrios de los Ensanches, Salamanca y Pozas, con paradas en el centro de Madrid. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera. Vecinos contentos, imaginamos.
Sí, costaba y mucho llegar desde el extrarradio a los centros oficiales como el Ministerio de Hacienda o la Casa de la Villa para arreglar papeles. También acercarse a disfrutar de alguno de los espectáculos que ofrecen los teatros madrileños, y ahora es posible gracias a este ómnibus de 7 metros y en el que podrán viajar hasta 36 viajeros, 18 sentados en el interior y otros 18 en el banco corrido de la parte superior y descubierta. Todos, por tanto, emocionados.
Pues fenomenal, porque esto estaba incomunicado.
Va a llegar a Madrid, pues bien.
Pues muy agradecido que estamos sobre eso. Que nos hayan puesto esta cosa aquí.
Que es una cosa muy buena para el barrio. Además, yo lo veo, pues, un futuro del barrio especial.
El precio del billete es de 25 céntimos y eso sí, habrá que estar muy pendientes de los horarios porque no son fijos. Nos recomiendan acercarnos al apeadero para preguntar cuáles son los del día.
Y habíamos oído hablar de ello y hoy por fin se ha hecho realidad. La máquina cinematográfica de los hermanos Lumière ha llegado a Madrid el 13 de mayo de 1896. De momento
solo unos pocos han podido disfrutar del nuevo invento. Entre ellos, nuestra compañera Teresa Ruiz de Alarcón. ¿Es o no es Teresa la maravilla del siglo, como dicen algunos?
Lo es, pero empezamos por el principio. Cuando hemos entrado al Hotel Rusia en la carrera de San Jerónimo y nos hemos encontrado con grandes sábanas negras cubriendo las paredes laterales y trasera de la sala y una más, en este caso blanca, justo en la pared frontal, 20 filas de sillas y cada uno a buscar la suya. Ni una libre ha quedado. De repente se apaga la luz y sobre la sábana blanca empezamos a ver fotografías que se mueven. Personas que salen de una fábrica, otras que están demoliendo un muro, son tan reales. Parece que están ahí y todos cuchicheamos sin poder creérnoslo. Y ahora viene lo mejor, porque de repente ha aparecido un tren a gran velocidad que venía directamente hasta nosotros y era tan real que hasta hay quien ha salido corriendo ante las risas generalizadas de los presentes, como era de esperar. En fin, que auguro un gran éxito para este gran invento del cinematógrafo o la fotografía animada. Eso sí, preparen el bolsillo, que cuesta la friolera de una peseta la entrada por un pase de 15 minutos.
Pues no está mal, teniendo en cuenta que cualquier representación teatral cuesta más o menos la mitad. En fin, para los interesados, pases de 10 a 12 de la mañana, de 3 a 7 de la tarde y de 9 a 11 de la noche en el Hotel Rusia, en la carrera de San Jerónimo número 32. Y así lo vamos dejando. Hasta aquí una nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
En fin, lo de que era entretenimiento de borrachos, que la gente, ver cómo la gente se tiraba del viaducto, Belén, me ha dejado completamente impactada, ¿eh?
No, más que ver cómo se tiraban, era ver quién se atrevía a dar el saltito. A ver, tampoco hay que volvernos tan locos. Nuestro compañero Nacho Cerezo lo decía. No existe el balconing de hoy cuando vienen los extranjeros y también están pasaditos un poquito de copas. Pues al final es un poco algo similar. Lo estamos descubriendo. No avanzamos tanto a lo largo de los siglos. Van pasando y seguimos haciendo las mismas tonterías.
Viaducting, ¿qué hacían entonces? Fenomenal. Muchas gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues ahora sí que sí, ha llegado el momento de la verdad, de saber si hemos acertado o no con nuestro juego de agudeza visual, el que tenemos todos los días colgado, cada día uno,
Sí.
No siempre el mismo, cada día uno en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Pues aquí sí, la verdad es que han acertado, hay que decirlo.
¿Cuántos?
El 77% ha acertado.
La máquina.
Ah. Es que el diseño italiano tiene eso. Pues sí, era el Fiat 500.
Hombre, tampoco es un diseño para volverse loco, ¿eh? Que he visto yo luces traseras, que eso parece la feria de Sevilla. Pues, algunas, ¿eh?
Oye, alguna me han mandado. Ya para semanas próximas pondremos más luces.
Ah, muy bien, muy
bien. Alguna difícil, de verdad.
Ah, bueno.
No como esta, que la he puesto muy fácil.
Ay, tanto.
El Fiat 500, 77% han acertado. Los que han dicho Toyota, 18%. No, no es el Toyota. Y el 5% del Kia, no, no es el Kia tampoco.
Bueno, un día más, juego de agudeza visual. Mañana
siempre
de qué va,
supera.
¿Lo tenemos pensado?
Perfecto,
¿o no?
Sí,
ah,
sí,
bueno,
sí.
Bueno, vamos con...
Hemos dado marcha al dron que nos han regalado. Tenemos un dron maravilloso que va a sobrevolar...
Bueno, lo tendrás tú, porque yo no lo he visto.
Lo tengo yo en el coche guardado.
Será posible.
Y va a darse una vueltecita por un barrio de una ciudad de Madrid... Por ahí, por el corredor de Henares, por ahí, por esa zona, más o menos.
Ajá.
Y va a estar dando una vuelta, va a echar una fotito, la colgaremos y a ver si aciertan.
Bueno, pues mañana, nuevo juego de agudeza visual en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, por gentileza de Carlos Honorato, que se pasa las mañanas calentándose la cabeza, diciendo, ¿y qué pongo? ¿Y qué pongo?
¿Cómo los engaño? ¿Cómo los engaño? Y no hay manera, no hay manera.
En fin, a ver si mañana hay más suerte. ¡Hasta luego, Carlos! ¡Adiós!
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues nuestro último destino del programa de hoy está en Carabanchel. Allí se encuentra la iglesia de Santa María de la Antigua, de estilo neomudéjar, catalogado como bien de interés cultural, recientemente restaurada, y en la que además se han encontrado pinturas medievales de gran valor. Bueno, el templo se puede visitar los sábados, pero Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, ya se ha colado dentro hoy mismo para contarnos ¿cómo es? Porque ahí estás, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, ya estamos visitando parte de esta ermita, la más antigua de Madrid, declarada, como decías, de interés cultural en el año 1981, que, bueno, gracias al esfuerzo de muchas organizaciones y de vecinos, por fin luce restaurada en su exterior y en el interior, y que todo el mundo, José Manuel, tú que eres uno de los vecinos, puedes disfrutar todos los sábados, ¿no? Aquí estáis para quien la quiera conocer. Me decías, todavía nos sorprende que haya mucha gente que no haya venido nunca a verla.
Sí, que hay gente del barrio que está a 5 minutos de aquí y vive en el barrio hace 30 años y que no sabía ni que existía.
¿Y por qué es tan importante?
Pues es que en una ermita del siglo XIII en todo Madrid no lo hay así entera. Y los más críticos dicen que puede ser hasta finales del XII y en principio del XIII.
Además, de estilo neomudéjar, ¿no?
Mudéjar, sí. Sí, bueno, pues está hecho por alarifes supuestamente árabes o cristianos, pero es el estilo que se conoce como románico ladrillo.
Juan García, que nos habla en esta ocasión desde Ecologistas en Acción, también una de las personas que ha luchado mucho para que esto luzca con todo su esplendor, desde esa asociación que defiende la cultura y el patrimonio de Carabanchel. Afortunadamente, podríamos decir, esto está restaurado en el exterior y en el interior, con unas pinturas además medievales que se han descubierto hace poco, que han terminado de restaurarse hace tan solo un mes, pero falta mucho trabajo por hacer, ¿no?
Sí, evidentemente, hay mucha superficie, hay unas 100 hectáreas, 18 corresponden a la cárcel y, bueno, pues queremos que el plan urbanístico que haya atienda a las necesidades del barrio y que sea un foco de atracción para toda la ciudadanía. Ya digo que aquí hay gente que no lo conoce, lamentablemente, y esto realmente vienen personas de muy lejos de Madrid para conocer esta obra de arte aquí y todo el entorno que hay aquí, el yacimiento arqueológico y lo que se desarrolla aquí en estas hectáreas.
O sea, que debajo del suelo que estamos pisando habría una villa romana.
Sí, los restos están aquí, o sea, y están ya está estudiado desde el principio del siglo pasado las catas que se han hecho aquí y realmente hay restos en toda esta zona diseminada, ¿no?
Hasta hace bien poco a los jóvenes y a los mayores de Carabanchel los daba yuyu venir aquí porque estamos a las espaldas casi de lo que era la antigua cárcel, en la entrada de un antiguo cementerio, el de San Sebastián.
Sí, efectivamente, era el caso mío, que yo estudié aquí el bachiller en las proximidades y esto no lo conocí hasta mucho tiempo después porque nos daba yuyu venir por aquí. Otros, los más autóctonos como José Manuel, pues estaban todo el día en la zona, yo un poquitín más alejado de aquí, pero bueno, es la realidad, que daba yuyu venir a un lugar tan poco agradable.
Claro, estaba muy, muy ocultado todo. Y por aquí debió arar San Isidro. Sí. De eso tenemos toda la seguridad, ¿no?
Eso es lo que nos cuentan. Nosotros no estábamos, pero vamos, nos cuentan eso. Que aquí está el milagro del lobo y el de los bueyes. Uh-huh. Y como dice Juan, aquí dice que daba yuyu. Pero aparte de la cárcel, estaba el cementerio. Pero al final del camino estaba el manicomio y sigue estando. Es decir, que era todo.
No era un lugar muy agradable para venir aquí a visitar. Bueno, afortunadamente todo esto va cambiando poco a poco, aunque queda mucho trabajo por hacer. Y de hecho estamos viendo aquí a personal del ayuntamiento que ha venido a recoger escombros que aquí la gente deposita. Está aquí también la policía. haciéndose cargo de este asunto, y esto lo habéis denunciado en muchas ocasiones. ¿Qué pasa aquí en el entorno?
Bueno, pues es que hay un dicho que dice que dinero llama al dinero, y en este caso sería la basura llama a la basura. Cuando la gente ve que hay un solar sucio donde se puede depositar basura y escombros, pues vienen insistiendo. Nosotros venimos denunciando hace 5 o 6 años ya esta circunstancia, y bueno, parece que en fin, es a golpe de denuncias como se va arreglando, pero queremos que esto sea un plan ordenado y que pongan valor todo.
Por aquí hay una vereda también importante.
Sí, esto es una vía pecuaria, esto es un trozo de la vía pecuaria, vereda, camino de Boadilla. Son de 20,90 centímetros de ancha y teóricamente llevaría hasta Boadilla, pero bueno, está urbanizado una vez que se sale a la Avenida de los Poblados, y este tramo ahora sirve de comunicación, un paseo agradable entre los dos distritos de Latina y Carabanchel, y lo hemos bautizado con el nombre de Vereda de Aluche, más corto que Vereda del Camino de Boadilla del Monte, que es larguísima.
Cuéntales a los oyentes cómo son esas pinturas que se acaban de restaurar.
Bueno, yo no soy docto en este aspecto, ¿no? Pero bueno, realmente son muy muy valiosas porque tienen un colorido impresionante, bueno, están abandonadas y están en los bajos de lo que es el coro, ¿no? La restauración ha sido duradera, han estado ahí unas personas durante unos meses y realmente son maravillosas.
José Manuel, para terminar, que seguro que mucha gente después de escucharnos quiere venir aquí a verlo, a charlar con vosotros, con los vecinos, a hacer esta visita guiada. ¿Cómo pueden hacerlo?
Aquí pueden venir sin cita previa. Estamos de 10 a la 1, a las 13 horas, y damos propaganda, enseñamos esto y más cosas que hay por aquí.
Todos los sábados.
Todos los sábados.
Todos los fines de semana.
Los sábados.
Hoy han hecho una sesión con nosotros, Eli del Valle. Bueno, pues esta es la ermita más antigua de Madrid. Aquí se habla mucho también del patrón de la capital de San Isidro, y vamos a ver también si se da un empujón a todo el entorno, porque desde luego queda mucho por hacer en este sentido, en este punto de Carabanchel.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. Ya tenemos aquí la 1:00 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid recogemos, nos marchamos, pero mañana a las 10 volvemos.